Lenguaje. Palabra. Música. La canción por dentro en Uniradio.
Bienvenidos a La Canción por Dentro. Estamos en La Canción por Dentro. ¿Estamos en La Canción por Dentro? Sí, ¿no? Por dentro.
Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos
a La Canción por Dentro. Sí, sí, fue lo que dije, ni bien llegué.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a La Canción por Dentro.
Bueno, buenos días, sean todos bienvenidos.
Bienvenidos a La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro.
Muy bienvenidos a
La Canción por Dentro. Sí, ya lo dije, yo arranqué con eso. Estamos en La Canción por Dentro. Claro. Pero yo lo dije cuando empecé.
Hola Mario, bienvenidos a La Canción por Dentro.
Ah, estaba ahí. ¿Cómo está Damián? Bueno, bienvenidos a La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro. Como todos los sábados. En La Canción por Dentro. Pero yo juraría que dije eso cuando empezamos, Damián. Es más, lo escuché a usted decirlo como...
Pienso en Valle de Eno, en una luna, que era una vaca blanca en el camino. Si siento aquel caballo relinchando, todo fuego en picada de quirino. No faltará quien frunza la nariz y diga, eso me suena a folclorismo. Siento un leve vuelo de murciélago brotando de la gruta en lo sombrío, y con la estepa azul del lago llena de San Gregorio el naranjal florido. No faltará quien diga, es una lástima perder el tiempo en un regionalismo. Alta torre azul, la de mi pueblo, o en Paysandú su litoral querido, o es el Cerro Tomarco de Rivera, o en Bella Unión el rostro de un amigo. No faltará quien diga, solo vale lo universal, lo cósmico, infinito. Yo sigo nombrando otros parajes, lunas y dunas, talas y espinillos, y las voces dispersas de los hombres que no conozco, pero van conmigo, pues solo conociendo tu parroquia, el mundo entenderás, un sabio dijo. Siempre encontrarás un Rubén Lera o un Víctor Lima al fin de tu camino.
de tu camino y siempre encontrarás un Rubén Lena o un Vítor Lima al fin de tu camino. Y siempre encontrarás un Rubén Lena o un Vítor Lima al fin de tu camino.
Numa Moraes, nacido en 1951 en la pequeña población de Curtina, departamento de Tacuarembó, adolescente, se radica con su familia en la capital departamental, donde realiza estudios liceales y de guitarra con Domingo Alvarenga, joven maestro de guitarra radicado con la diáspora de los años 70 en Buenos Aires. Antes de cumplir los 20 años, ya saltó al primer plano del canto popular con tres discos fulmíneos: Del amor, del pago del hombre, La alarma, en 1969, edición Hemisferio; Entre bailes y duelos, edición América Hoy; y el primer LD para Orfeo, Canto pero también puedo, al que seguiría el famoso y polémico La patria compañero. Trasladado a Montevideo en 1969, Numa comienza una ininterrumpida actividad de recitales, donde se afianza una personalidad de la canción contestataria, riesgosa siempre entre los explosivos años de la década del 70. Su voz de pájaro sonó por talleres y plazas, por teatros y galpones. Su dominio casi instintivo del instrumento fue perfeccionado con maestros y compañeros del oficio, Daniel Biglietti, por ejemplo, principal. Pero esa guitarra pura intuición fue trabajada luego hasta sus últimas consecuencias por Numa, cuando el golpe de estado lo lleva al exilio. Para dar una acabada imagen de Numa guitarrista, digamos que completó su profesorado en el Conservatorio de La Haya, bajo el magisterio impar de un uruguayo radicado en Holanda, Antonio Pereira Arias. Su voz, pese a convivir otros idiomas, se mantuvo con la misma frescura original, con aquella increíble frescura del muchacho norteño, pero sedimentada por la experiencia, sostenida ahora por un pensamiento rector, por una definición de vida y obra. Cuando debió exiliarse, Numa había grabado para el sello Orfeo tres nuevas placas, de las cuales dos aún permanecen inéditas. En su peregrinar por el mundo fue sumando canciones y, radicado en Holanda, grabará en 1974 Nuestra América con el chileno Carlos Smith, en 1975 Yo sé que los ríos crecen, en 1970 Furia, en 1981 No volverá el pasado, homenaje al pueblo nicaragüense, y en 1983 Aire, que recoge recitales en vivo recitados en La Habana y en Ámsterdam. En 1977, y con licencia de Orfeo, se edita en Ámsterdam La patria compañero. Las fórmulas estilísticas de Numa como guitarrista descienden de Yupanqui, los guitarreros norteños de bordonas crecidas, y un profundo conocimiento de los autores clásicos de la vihuela. Todo ello asimilado por un poder casi milagroso y transformado en una propuesta personal. Su proyecto de canción se canaliza a través de la recepción folclórica, principalmente del país musical que Laura Ayestarán fundara, pero sin cerrarse a los moldes únicos, por el contrario, abierto a las formulaciones contemporáneas sin exclusiones. ¿Qué magia es la que provoca a este joven artista para que fervorosamente un pueblo lo acompañe y sostenga? La autenticidad, en primer término. La modestia paisana, que no ha perdido en su largo tránsito por el mundo. Su convicción de que escribe para el hombre de la cuadra, el prójimo identificado, el uruguayo u holandés, que comparte preocupaciones personales o gregarias, el pan nuestro de cada día, la catombe atómica, el terremoto o el FMI, el tenebroso horizonte del año 2000. Numa se definió como un cantor político. El crítico Rodríguez Barilari destacó de su canto su espíritu de correr en pos de la vida, de recoger tanto la copla de amor como el retrato de una figura pueblerina, como tantas veces, sumarse solidariamente a la causa de otros pueblos. En tronque perfecto de las dos generaciones del canto popular, en Numa se conjugan la aventura y el orden, que dijera Apollinaire. En más de un sentido, gestor con total vigencia de los alcances del canto popular uruguayo. Su último recital se llamó El muchacho propone. Creemos que es un verdadero blasón de lucha y de persistencia, aún en tiempos de cuervos. Palabra de Washington Benavides, de su artículo Estiva provisional del canto popular uruguayo, publicado por la revista Estudio en 1986. Con esto le damos la bienvenida a La canción por dentro, Mario Paz. ¿Qué me dice de estas palabras de Washington Benavides allá por el año 86? Nos hablaba de Héctor Numa Moraes.
Muy buenos días, Damián González Moreira, audiencia. Y lo que puedo decir, lo que puedo agregar, lo poco que puedo agregar es que la persona indicada, si existe una persona indicada como para poder hablar sobre la carrera, sobre el material, sobre toda esa capacidad intelectual de composición, de interpretación, de nuestro querido referente Numa Moraes, bueno, ese es Don Washington Benavides.
Por mi parte, déjeme decirle que abrimos este programa de La canción por dentro con muchísimo gusto y muchísimo placer
como siempre
de compartir con ustedes la canción Provinciano, un texto de Washington Benavides y una música de Héctor Numa Moraes, que creemos que tiene una intensidad de manifiesto de la poética y de la y del arte de Héctor Numa Moraes. Usted me dirá por qué hoy estamos escuchando a este artista. Muy sencillo, porque en breve, en muy poquitos días, se presenta en un recital único junto a Eduardo Fernández, el guitarrista uruguayo. Van a ser dos conciertos en Montevideo, el 20 y el 21 de agosto, en el Auditorio de la Reta, sábado y domingo, ¿no? Allí van a estar presentándose entonces Héctor Numa Moraes y Eduardo Fernández en un encuentro inédito que da para no perderse. Las entradas están disponibles en Ticantel para que vayan reservando su lugar. Por supuesto, hacemos extensiva la invitación a todos los amigos, amantes de la música popular y de la música clásica, que justamente tiene en Héctor Numa Moraes la versatilidad de un artista que interpreta ambos estilos, y en Eduardo Fernández un excelente y exquisito guitarrista clásico. Así ha desarrollado su carrera, pero también interpretando obras populares como la que vamos a escuchar a continuación, Chiquilín de Bachín, en la guitarra de Eduardo Fernández. Thank you. Era la guitarra de Eduardo Fernández interpretando Chiquilín de Bachín, esta obra que tiene un texto de Horacio Ferrer y música de Astor Piazzolla. Estamos en la canción por dentro, escuchando a Héctor Nuno Morales y a Eduardo Fernández, que el próximo 20 y 21 de agosto se presentan con el recital Lugares y Tiempos en un concierto inédito al que los invitamos y les recomendamos fervorosamente.
Va a ser increíble.
Déjeme decirle, Mario Paz, sí, que Eduardo Fernández, uh-huh, es un guitarrista uruguayo, sí, que comenzó sus estudios de guitarra a los 7 años con Raúl Sánchez Arias. Uh-huh. Estudió luego con Abel Carlevaro armonía y contrapunto, con Guido Santórsola, y composición con Héctor Tosar. Obtuvo el primer premio en el concurso Andrés Segovia en Mallorca en 1975. Luego de ser premiado en varios concursos internacionales, entre ellos Porto Alegre en 1972, Radio France en 1975, su debut en Nueva York en 1977 tuvo gran repercusión. El New York Times escribió: "Raras veces hemos presenciado un debut más notable en cualquier instrumento". Y le lanzó a una carrera internacional ese concierto. Bueno, muchas cosas se podrían decir a propósito de la biografía extensísima y llena de un peregrinaje musical, académico y artístico por todo el mundo. Aquí está disponible esta biografía de Eduardo Fernández en su página web edufernguitar.com. Ustedes ponen Eduardo Fernández, guitarrista uruguayo, en el buscador, y inmediatamente le sale la página web de este guitarrista. Pero podemos decir que desde hace muchos años, aquí apunta su biografía, que sus presentaciones incluyen, además de los Estados Unidos, donde retorna todas las temporadas desde 1977, y Europa, América Latina y el Lejano Oriente, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, China, Tailandia, Singapur y Australia y Sudáfrica, recibiendo excelentes críticas de los más prestigiosos medios de comunicación. Activo también como docente, fue catedrático de guitarra en la Escuela Universitaria de Música en la Universidad de la República de Montevideo en el periodo 1982-1989, institución a la cual retornó para tareas de investigación desde octubre de 2000 en el Centro de Investigación e Interpretación Musical de la Escuela Universitaria de Música. Realiza regularmente, además de los conciertos en América Latina, Europa y Asia, Estados Unidos, masterclasses en varias de las más importantes escuelas del mundo. Fue elegido para realizar la primera masterclass de guitarra en el Curtis Institute de Filadelfia. Bueno, allí tenemos algunos de los datos de la vida artística de este guitarrista, que es Eduardo Fernández, un guitarrista interesantísimo, muy talentoso, reconocido a nivel mundial dentro de su campo, que bueno, no se acostumbra mucho a escuchar a la guitarra como instrumento clásico, ¿no? Afortunadamente eso ha cambiado con el tiempo y de a poco se va escuchando, pero no tanto como uno quisiera, ¿no? Por lo que disfruta o disfrutamos en la canción Por Dentro del sonido de este instrumento maravilloso que es la guitarra, y cómo, además de acompañar una canción y acompañar a un cantor, la guitarra puede ser un instrumento tan válido como el piano, como cualquier instrumento clásico, digamos, de una orquesta, ¿no? Proponemos entonces ahora escuchar nuevamente a Eduardo Fernández en la interpretación de una obra impresionante. Se trata de la obra La Catedral, del guitarrista paraguayo Agustín Barrios, una obra inspirada, nacida en la capital de nuestro país, en Montevideo, ¿verdad? La Catedral es la iglesia matriz, y terminada la obra en La Habana, si no me equivoco. Pero es interesantísimo saber que esta obra, que se interpreta y se toca en todo el mundo, fue inspirada y creada en Montevideo por el famosísimo y célebre guitarrista Agustín Barrios. En este caso, escuchamos a Eduardo Fernández interpretando la obra La Catedral en sus cuatro movimientos: preludio, andante, religioso y alegro solemne. Escuchemos la guitarra de Eduardo Fernández. Thank you. era Eduardo Fernández interpretando La Catedral de Agustín Barrios. Y ahora, Mario, ¿qué le parece si repasamos uno de los momentos más increíbles que tuvimos y más placenteros para nosotros que estuvimos en la canción Por Dentro el año pasado, por julio del año pasado? A ver si adivina usted.
Oh. Y capaz que se refiere a la nota que hicimos con Numa el año pasado sobre el trabajo de Durandarte, que usted hiciera una excelente nota, usted la llevó adelante, me acuerdo, y la audiencia la disfrutó. Quizás sea eso a lo que se refiere usted, no la tengo, sí, creo que puede andar por ahí. No sé si estaré en lo cierto, pero...
Exactamente, en ese momento en el que entrevistamos a Héctor Numa Moraes en la canción Por Dentro, a propósito del disco Durandarte. Un disco elaborado en conjunto con Washington Benavides, quien, además de ser autor de varios de los textos, también participa en el recitado y en el canto.
Es verdad.
Para recordar esa, proponemos recordar esa entrevista, justamente en el marco de este concierto que va a tener lugar el 20 y 21 de agosto, donde Héctor Numa Moraes y Eduardo Fernández van a encontrarse en un escenario bajo el espectáculo Lugares y Tiempos. Seguramente allí, en ese espectáculo, en esa noche maravillosa, en esas noches maravillosas, podremos escuchar y conocer algunas obras inéditas, pero también muchas de las obras clásicas que ya interpretan cada uno de los artistas, tanto el repertorio clásico de Eduardo Fernández, que va a interpretar La Catedral, según entiendo, como también algunas de las canciones y de las obras para guitarra de Héctor Numa Moraes. Y seguramente allí también haya espacio para alguna de las obras incluidas en el disco Durandarte, que tiene un diálogo muy especial con la guitarra del maestro Luis de Milán, ¿no? El maestro renacentista de la vihuela. Así que por ese motivo, en este programa les proponemos escuchar la primera parte de esa entrevista que tuviéramos el 10 de julio del año pasado con Héctor Numa Moraes. ¿Qué le parece, Mario Paz? ¿Cómo la ve? ¿Usted tiene el mate pronto? ¿Ya tiene todo listo para disfrutar de
este
momento?
Todo prontito. Estoy pronto y vamos, como decía Bocha Benavides, al canto. En este caso, vamos a la nota con don Héctor Numa Moraes en La Canción Por Dentro.
Estamos en La Canción Por Dentro con Héctor Numa Moraes, cantautor uruguayo, nacido en Tacuarembó, para hablar sobre el disco Durandarte. En primera instancia, le damos la bienvenida a Numa a La Canción Por Dentro, que es su casa.
Para mí es un gusto compartir con ustedes, con ese programa tan especial, tan lindo, tan importante, y con la audiencia, ¿no? Y es lindo, un poco emocionante y un poco duro también hablar sobre este material que es un disco y basado en un libro de don Bocha Benavides, ¿no? Es decir, es un libro-disco.
Se trata justamente de un trabajo completo, ¿no? Con una edición de Yagurú del libro que viene acompañada del compacto, ¿no? Y además de una particularidad bastante singular, que es que en el libro no están el 100% de las canciones que sí están en el disco. O sea que de alguna manera... cada uno de los materiales tiene su particularidad también, ¿no?
Sí, es una cosa extraña. Fue lo último que grabó Bocha, pero incluso cantando, ¿no? A mí se me ocurrió que él tenía que cantar. Fue un año antes de partir, ¿no? estaba perfecto para cantar, como siempre lo hizo en el taller, se largaba a cantar en cualquier momento. Bueno, aquí en este disco él canta, y es verdad, hay 6 temas que están en el disco pero no están en el libro, aunque él no sabía, porque cuando presentamos Durandarte, Durandarte en Agadu, me dice, yo no sé por qué no le pusiste música a tal poema, no recuerdo cuál, y era muy cómico porque yo le decía, ¿por qué no me lo mandaste? ¿Cómo que no lo mandaste? No. Me mandó 3 copias de Durandarte, Durandarte en el tiempo, y todas distintas. Y bueno, y después salió, grabamos esos temas, que son muy especiales, por supuesto, también, que tienen sus particularidades, pero algunos, como ese impresionante poema que él dice, sin acompañamiento ni nada, lo dice nomás, que es este... Discusión del poeta y el pago. Hay 6 temas que no fueron en el libro. Hay cosas raras, es decir, uno de los editores, quienes hicieron el libro, en un momento comentó que era un clavo remachado, que realmente esto había sido un capricho del Bocha, cosa que por supuesto, nos dolió mucho. A mí, el Bocha nunca se enteró de eso. Porque creo que es el disco que más trabajo me dio. Fue el más complicado de todos los discos que he grabado. Y realmente no entendía eso. Incluso... generalmente en un disco de poemas compartido hay solapas, y hay una solapa solamente sobre Benavides, cosa que me parece maravilloso, pero la otra solapa está vacía. Sencillamente, por lo menos podrían haber completado algo más, algún dato más, pero bueno, así salió. No sé si se vendió el disco, según lo que me decía este editor, fue un clavo remachado. Así que ustedes lo que están haciendo ahora es un programa sobre un clavo remachado, pero los clavos a veces sirven para algo.
Yo quisiera invitarles, Numa y Mario, y a la gente que nos está escuchando, a escuchar una pequeña definición de este trabajo que hace el mismo Benavides sobre... hablando sobre el trabajo de montajista, que él se define como montajista, y qué es lo que hizo en este material, ¿no?, de Durandarte, Durandarte, desde el punto de vista literario. Se trata de una grabación con Pablo Silva Olazábal en el programa La Máquina de Pensar, emitido el 16 de junio de 2015. Y allí Benavides dice lo siguiente.
Como he estudiado bastante el tema cine, me atribuyo el trabajo de montajista. Uh-huh. El montajista en la película es aquel que va tomando y armando de pronto de cosas distintas y a veces sorpresivas el filme. Claro. ¿No? Y bueno, y yo le entré a saco como montajista a los cancioneros medievales, a los romances de la época del Renacimiento hasta el Barroco, y transformando, recortando, agregando y muchas veces modificando absolutamente la significación de un romance clásico, ¿no?
Esa era justamente la definición y el lado literario de este material, ¿no? Que como siempre sucedió a lo largo de la vida, tanto de Bocha como de la creación artística de Numa Morales, que nos acompaña hoy, la literatura y la música son una sola cosa, ¿no? Desde el principio. Y la idea de este disco, ¿cómo surge, Numa? ¿Cuándo entras en contacto con este material? ¿Cómo se planteó el trabajo?
Bueno, realmente me tocó el punto débil, don Bocha, él sabía. Yo siempre tuve un gusto especial por la música antigua, por la música del siglo XVI justamente, y ya había grabado el romance de Gerineldo la Infanta. Muchos de los giros de a veces de las músicas que uno hace tienen ciertas combinaciones de música antigua. Creo que fue muy importante también el concierto que vi allá por el 65 de Daniel Biglietti y Nelly Pacheco en Tacuarembó, cuando él dio un concierto de música antigua española. Nelly cantó canciones antiguas y después, bueno, él interpretó sus canciones de los dos primeros discos. Pero, claro, al Bocha darme estos textos, me trajo toda una cantidad de recuerdos y de cosas que a mí me encantaban. Yo había tocado en Holanda música de Luis Milán, muy difícil porque originalmente eran para laúd, ¿no? A ver. Pero no combinaban con los textos, es decir, podría haber recitado el Bocha, el poema, ensamblado, como él dice, con lo antiguo, pero me di cuenta que con las pavanas, sí, con las pavanas de Luis Milán se podían ensamblar perfectamente la música. Y bueno, y me aboqué a eso, a tratar de tocar la música de Luis Milán, que son transcripciones de Abel Carlevaro, que me acercó Alfredo Escande. Me puse a estudiarla y me di cuenta que si me ponía a cantar el texto de Benavides o lo que él había escrito, entraba perfectamente y luego podía seguir con la pavana. Es decir, era también un ensamblaje en cuanto a lo musical. Y después algunas canciones como Anelinho d'Ouro, que, bueno, Lauro Gestarán la recopiló como canción infantil infinitamente, muchas veces. En el archivo de él hay muchas versiones. Y también hicimos una especie de arreglo, entre comillas, ¿no? De ensamblaje de esa canción. Y luego los textos que él me dio, algunos de los textos que musicalizamos y que me encantó hacerlo, también hacia con cierta tendencia ya a la canción más común que hemos compuesto, como En una rama de Aruera, que es un texto que me encanta, o, a ver, para un poquito que tengo por acá, o tenía el disco.
Jacinto Ballesteros también es una canción.
¿Cuál?
¿No? Jacinto Ballesteros.
Sí, una milonga, claro, que a Bocha le gustaba mucho.
Jacinto Ballesteros nació sin una oreja, un leve botoncito sustituía la izquierda, arrastrando a su boca en una amarga mueca. Eso lo hizo rebelde y dura fue la escuela de varones con él, que no admitía reglas, y duro el policía, y dura la maestra, con ese niño feo, siempre con ropa vieja. Solo logró un amigo, un niño de tos hueca, siempre mirando el suelo con su enorme cabeza, de ahí tal vez su apodo,
camarada de pescas, de limpios pejerreyes, con carretes de seda trenzada en aparejos que engañaban la presa. Paseaban por el monte, si era día de fiesta, oyendo los zorzales, lejanas martinetas. O iban por los campos, oyendo la estridencia del saltamonte verde, un silbo de culebra. No hablaban de sus padres, hubo total reserva sobre cómo vivían la situación doméstica. El Bocha le contaba de hindúes o de persas, de Sandokan o Yáñez, como si amigos fueran. El Troncho repetía de un tío de Rivera que era contrabandista de azúcar y de yerba, o del otro mecánico que quería que fuera para Montevideo y aprendiera de tuercas. Nada más les daba para la vida perra, saber que la desgracia nunca les fuese ajena. Una vez para el viejo fotógrafo de ferias, posaron peinaditos y con camisa nueva. Una vez y hace tiempo, la foto se conserva. Parecen dos muñecos de un tiempo color sepia.
Decías básicamente que la tarea consistió no solamente en adaptar y en montar sobre el trabajo de Milán, sino que también en componer músicas originales.
Ah, claro. Sí. Sí, también. Hay mucho de Milán, o antiguo. Incluso hay un, en ese poema que él dice, donde nombramos a Darnoyans, el final es una música de Valderrábano, que yo tomé de música del siglo XVI, ¿no? Sí, hay melodías de Milán, las canciones que él canta, por ejemplo, a no ser el... Hay uno que lo canta íntegramente, que es música, bueno, creada en el momento, ¿no?
Toda mi vida os amé. Si me amáis, yo no lo sé. Bien sé que tenéis amor al desamor y al olvido. Sé que soy aborrecido. ¿Y a qué sabe el disfavor? Y por siempre os amaré. Si me amáis, yo no lo sé.
Como quien tira la capa hacia atrás y ya su mano el pomo aferra, lo digo.
Toda mi vida os amé.
No
No importan si en embosados, cerrándome la calleja, porque todo mi cuidado está recordándote.
Sé que soy aborrecido, toda mi vida os amé.
Y si infierno paraíso son el hostal que me espera, los tomo de igual manera, sin vos nada me es preciso, ni la espada ni la pluma, todo es falso y huidizo, la voluntad solo espuma, pero lo confirmaré.
Toda mi vida os amé.
Es un ensamblaje musical y poético, todo el disco. Y bueno, dentro del libro hay poemas que no fueron musicalizados, que son maravillosos. Algunos los conocí después de editado el libro.
Claro, claro, por las múltiples versiones, borradores que hubo, ¿no?
Claro, claro. Pero lo que más me emocionó fue cuando se ponía a cantar.
Sí, que es un testimonio material único, digamos, más allá de algunas incursiones que hay de Benavides en el canto, en el disco Amigos, en el disco La Comparsa, digamos, son lejanas en el tiempo y no con la calidad técnica de esta grabación, ¿no? Como sí, testimonio de Benavides, que solía cantar.
Y en los discos del taller, algo.
Bueno, sí,
es cierto. Algo cantó.
Es cierto.
Sí, él cantaba muy bien, por supuesto.
Claro, pero es como dice Benavides en la portada del libro. Esto no es flor nueva de romances viejos, ni cosa que se parezca. Es Benavides metiendo la cuchara en cosas de su interés, ¿no?
Sí.
Ahí está la impronta benavidiana, ¿no? Vos relatabas sobre, digamos, el material guitarrístico y las fuentes. Pero desde el punto de vista técnico, ¿qué dificultades implicó? Porque vos tenés una formación clásica muy, muy fuerte, pero sin duda que tocar estas obras lleva estudio, lleva desarrollo, y me imagino que también un desafío técnico desde el punto de vista de la grabación para poder hacer este montaje. ¿Cómo fue todo ese proceso?
Bueno, por supuesto que las obras de Milán para mí eran muy difíciles, y más difíciles aún tocar y hablar o cantar al mismo tiempo estas. No la parte en que la música es mía, en cierta manera, es decir, el ensamblaje, pero hay partes en la cual mientras tocas la pavana de Milán tenés que decir una parte del texto. En la grabación ya sabemos que eso se puede trabajar tranquilamente, vamos a decir. El problema era cuando lo hacíamos en vivo, ¿no? Que ahí hay que hacerlo, y realmente me costó muchísimo trabajo. Nunca entendí bien. Creo que los editores no escucharon lo que habíamos grabado o lo que se había grabado. Simplemente creían que era un loquito que se había puesto a cantar nomás, pero era un trabajo enorme de muchas horas. Como yo les decía, fue el disco que más laburo me dio. Además por la importancia, ¿no? Para mí tenía una importancia y tiene una importancia enorme por lo que significaba Bocha, por lo que significaba la poesía que había tomado, por el gusto que a mí me causaba hacer ese disco. Fue realmente importantísimo. Yo creo que junto con el primer disco y de pronto La Patria Compañero y el disco que hicimos con Alfredo, es de lo que más, el disco para niños también, son discos que me han marcado, pero este en especial por al darme cuenta que lo que yo escuché en el año 65 en Tacuarembó a Biglietti fueron estas pavanas que él las estaría estudiando con Abel Carlevaro. Increíble, ¿no? Me di cuenta de eso después. Digo, pero estas, claro, es la, porque además no están editadas, son autógrafas de Carlevaro. Entonces digo, claro, que tiene Escande, ¿no? Me dio una fotocopia. Digo, esto son, es lo que Daniel estaba estudiando en aquella época y que a mí me atrapó ese tipo de música, más lo que escuchábamos en Casa de Bocha. Siempre me atrajo mucho. Y bueno, en Holanda estudié mucho la música renacentista, claro. Era lo que más me gustaba. Y ahora lo sigo haciendo.
Y sobre eso también extrajimos un pequeño audio de esa entrevista que recién refiriéramos del 16 de junio de 2015 en La Máquina de Pensar con Pablo Silva Olazábal, donde el mismo autor de los textos tiene una consideración sobre la música y sobre el trabajo guitarrístico de Numa Moraes. Vamos a escucharlo.
Numa es un prodigio, ¿no? ¿Cuántas personas saben que estudió 8 años en el Conservatorio Real de La Haya guitarra? Claro. Sí, ¿ustedes creen que el modesto león de Cortina, sí, o sea Numa, va a sacar eso o va a ostentar esa formidable recreación de lo que él ya naturalmente desde Cortina tenía como cosa propia, ¿no? como aprendizaje de maestros menores?
Pero en este caso hace, digamos, lo mismo.
Era la voz de Benavides que en muy pocas palabras sintetiza, ¿no?, digamos lo que es el trabajo con Numa Moraes y cómo su consideración, ¿no?, de Numa. Además, el poeta se quedó en un momento buscando palabras. No es fácil dejar sin palabras a Benavides, Numa, ¿no?
Sí. Fue toda una experiencia increíble. Hay una canción acá que a mí me... No sé, no la canté más. Realmente después que murió Don Bocha no canté más estas canciones. Pero estaba ahora, antes de encontrarme con ustedes, porque sé que no es fácil, para mí es muy tocante esto. Estuve escuchando un poquito y digo, pucha... hay algunas canciones como Vuelan las tijeretas, que es un texto de Bocha, que Jacinto Ballesteros, El remolino soy yo, que son esas cosas que a mí me gustó siempre de Don Bocha de musicalizar, ¿no? En El remolino soy yo, hay una parte donde yo a propósito trato de desafinar un poquito, que es cuando vuela el halcón allá arriba, ¿no? Porque no sé si ustedes vieron, estoy seguro que Mario no vio nada de eso, nunca vio un halcón. Pero que en el aire... Es como que se mueve, porque el viento que lo lleva y él se deja estar y está vigilando, ¿no? Entonces como que se mueve. Traté de hacerlo con la melodía.
Es aquella que dice, volaba visor muy alto un gavilán. Sí.
¿No? Volaba visor muy alto un gavilán, y ahí traté de desafinar, y no pude desafinar, soy tan afinado que no pude desafinar. Pero claro, digo, son cosas que un texto de Benavides te lleva a hacer, ¿no? Es tan auténtico todo lo que escribió y tan profundo y tan... Hay una imagen, hay un color, hay una, una fotografía o hay una filmación en lo que él escribía.
La tortuga en el aljibe, en el guayabo el zorzal, mi corazón en el tuyo y el tuyo, ¿dónde andará? Me recosté contra el muro de piedra en la soledad. El viento decía cosas que no pude descifrar. No serían cosas lindas, según pude averiguar. Entre las sierras peladas, con su tormenta además, he bebido el desaliento, borracho por la ansiedad de reconocerme en algo que sirviera a los demás, ya que para mí lo dudo que en algo pueda acertar. En un campo de flechillas, un tala era capataz. Volaba visor muy alto un gavilán, gavilán, al que nada se le escapa, como el tiempo tan rapaz. Yo supuesto cazador no daba ni un paso más. De la pared de mi cuarto tiré tu foto cordial, desde donde me mirabas o creí en ese mirar. Cuchilla, casa de piedra, bien te pudiera habitar, porque solo una tapera podrá albergarme no más. En el aljibe, en el guayabo, el zorzal, mi corazón en el tuyo y el tuyo, ¿dónde andará? Yo no sé si lo que canto vale o no vale, pero mejor es saberlo, aunque quién sabe. El ruiseñor es un pájaro chiquito y pardo, el quetzal con su plumaje es el dorado.
La canción por dentro en Uniradio.